Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez.
Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que comprobamos con preocupación cuán enquistadas están las cosas en Europa entre las naciones occidentales y Rusia, hasta tal punto que ni siquiera las organizaciones multilaterales más neutrales, menos significadas, digamos, están consiguiendo acercar posturas en el conflicto. De hecho, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, denuncia la inutilidad de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Alerta a Lavrov del peligro de pasar de una guerra fría a otra caliente debido al conflicto que se vive en Ucrania. De hecho, el ministro Lavrov acusa a los miembros de la OTAN, también a los de la Unión Europea, de marginar a ese organismo, a la hoste de los procesos políticos en marcha en el mundo. Lo hacía en alusión al advenimiento, según Moscú, ya lo saben, es una de sus posturas geopolíticas internacionales, de un nuevo orden mundial de tipo multipolar. En particular, Sergei Lavrov lamenta que la organización, la OSCE, mantenga un silencio, dice, sepulcral ante las acciones de Ucrania contra la cultura y la religión rusas en su territorio y que no hayan investigado ataques como los gasoductos de Nord Stream que unen Rusia y Alemania, de lo que el Kremlin, recordemos, responsabiliza a Estados Unidos y otras potencias occidentales. En cualquier caso, Sergei Lavrov, en un posicionamiento más amplio dentro de esta coyuntura geopolítica actual, pide que se evite la repetición en la región de Asia-Pacífico, hacia donde ha basculado el mundo, ya lo sabemos, de las tragedias que tienen lugar en zonas hasta donde llega el tío Sam, así lo ha definido, desde Afganistán a Haití. Lavrov insiste en que ahora mismo lo que se está haciendo es trasladar la infraestructura de la OTAN a la región Asia-Pacífico, que se están creando allí bloques militares, por cierto, con esencia nuclear, y que se están ampliando ejercicios militares con la intervención de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, en el Pacífico, más concretamente en el Mar de China Meridional, el Estrecho de Taiwán y en torno a la península de Corea. Cuestiones, como digo, que además se consolidan, por ejemplo, con AUKUS, ya saben, esa alianza de tipo militar entre Japón, Estados Unidos, Taiwán, Australia y Nueva Zelanda. Cuestiones que son argumentos de reivindicación política en torno a ese conflicto y a las posturas de los diferentes bloques, pero que en cualquier caso, desde la otra parte, desde el otro bloque, no son vistas, lógicamente, desde esta manera. Por otro lado, y esto va a levantar polémica, sin duda, Amnistía Internacional acusa a Israel de cometer genocidio en la Franja de Gaza durante su guerra con Hamás. Asegura la organización internacional que ha buscado destruir deliberadamente a los palestinos, organizando ataques letales, demoliendo infraestructuras vitales e impidiendo el envío de alimentos, medicinas y otras ayudas. El Grupo de Derechos Humanos ha publicado en esta jornada un informe en Oriente Próximo en el que afirma que tales acciones no pueden justificarse a partir del ataque de Hamás del 7 de octubre del 23, ni tampoco por la presencia de militares en zonas civiles. Dice que Estados Unidos y otros aliados de Israel podrían ser también cómplices de ese genocidio y les pide que detengan los envíos de armas. Como digo, este asunto va a ser sin duda más que polémico. Israel va a asegurar, va a defenderse, si no lo ha hecho ya, de estas acusaciones, pero en cualquier caso no parece que sea una acusación ligera, al menos, por lo menos en lo que se refiere a lo moral. Y también hablamos en este caso de moral, pero refiriéndonos a la situación que se vive en la península de Corea y a la que tiene el todavía presidente de Corea del Sur después de haber hecho ese amago de ley marcial y de golpe autoritario que tuvo que deshacer en cuestión de horas. Tanto es así que la policía de Corea del Sur ha abierto una investigación contra el presidente por sospechas de traición. Al declarar esa ley marcial, se suma esta investigación en paralelo a la moción para destituir al mandatario que la oposición prevé votar en pocos días, el próximo sábado. Tampoco nos olvidamos de Venezuela, porque la victoria de Maduro, del candidato chavista, en las presidenciales del pasado mes de julio, sigue levantando polémicas, sospechas y sigue generando titulares de ámbito internacional, porque hemos visto cómo, ante la sospecha de un fraude masivo, que la oposición no se cansa de denunciar, y en paralelo con el reconocimiento por parte de Washington de Estados Unidos de la presidencia del país legítima para Edmundo González Urrutia, de la comunidad internacional sigue esperando esas actas. Así las cosas, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que integran 18 especialistas independientes, ha anunciado apertura de caso contra el gobierno venezolano, quiere investigar el presunto fraude y exige, veremos si lo cumple el régimen o no, que conserve las actas electorales. También tenemos que referirnos a otras cuestiones, como en torno a la OTAN, volviendo a la Alianza Atlántica, pero en este caso desde el interior, hemos visto cómo se apuesta por intercambiar inteligencia, mejorar cooperación con empresas privadas y hacer más resistentes las infraestructuras críticas europeas. Sostienen, no estamos bien preparados para la guerra híbrida, que es uno de los frentes en los que se están dirimiendo ahora mismo las rivalidades geopolíticas internacionales y en donde destacan países que ahora mismo son rivales geopolíticos de Occidente, como son China, Corea del Norte y especialmente Rusia, que tiene un largo recorrido en este tipo de guerra. Hay quien cree que la OTAN tendría habilitación posible para invocar ese artículo 5 del tratado para defenderse unos a otros los socios en caso de ataque híbrido, pero otros consideran que no va a llegar la sangre al río, que Rusia va a ajustar, va a amagar, va a seguir haciendo ataques como los que presuntamente se habrían cometido en Rumanía. Sin embargo, el constitucional de ese país ha dicho que no fue así, para evitar que se invoque este artículo. En cualquier caso, los gobiernos europeos, y esto es un hecho, han expulsado ya a 700 espías rusos que, según Occidente, se hacían pasar por diplomáticos desde que Moscú invadió Ucrania en 2022, y sin embargo, esos ataques de guerra híbrida no han cesado. Por lo tanto, siguen reclamando desde la Alianza Atlántica, los socios que la integran, una mejora en las capacidades del organismo multilateral para luchar contra este tipo de guerras. Vamos a hablar de esto y de mucho más, como la situación política en Francia y cómo nos puede condicionar. Va a ser después de una parada. Vamos a ir tras ese alto en el camino con los titulares que elabora siempre Blanca del Tronco. Como digo, una parada y Pulso Geopolítico vuelve. No se vayan.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría Especialista Líder.
En el Teatro Maravillas Meléndez, Amparo Larrañaga, Iñaki Miramón, Mara Baskal y Juli Fábregas en Laponia.
La prima le ha dicho al niño que no existe.
Cariño, esto no hay quien lo salve.
Ven a divertirte a Laponia. Venta de entradas en teatromaravillas.com.
La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Cooperativa El Progreso, cada gota cuenta. Desde 1917, brindándote lo mejor en vinos. Vinos jóvenes de crianza, reserva y gran reserva. Son el acompañamiento perfecto para tus grandes momentos. Ojos del Guadiana, nuestra joya. Viña Setar, el placer de la espuma en cada sorbo. Visita bodegaselprogreso.com o síguenos en nuestras redes sociales, Cooperativa El Progreso. Vive nuestra historia con nosotros.
Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Vamos ya con la información internacional en Pulso Geopolítico. Primero, en forma de titulares, que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Emmanuel Macron se dirige esta tarde a Francia tras la caída de Michel Barnier.
El presidente francés se dirigirá esta tarde a la Nación para explicar cómo piensa abordar la crisis política tras la caída del gobierno por una moción de censura apoyada por la izquierda y por la extrema derecha que va a retrasar la aprobación de los presupuestos en un momento crítico para la economía.
Saltamos a Extremo Oriente, donde la policía surcoreana abre una investigación contra Jun por posible traición tras haber declarado, ya saben, la ley marcial.
Una de las denuncias ha sido presentada por el partido opositor minoritario Rewilding Korea Party, mientras que la otra lo ha sido por un grupo de 59 activistas. Las denuncias acusan no solo a Jun, sino también al exministro de Defensa, al jefe del Estado Mayor del Ejército y al ministro del Interior de traición y otros cargos por su papel en la declaración y posterior levantamiento de la ley marcial.
Y ahora nos vamos hasta Oriente Próximo, donde los insurgentes en Siria siguen acercándose a Hama.
Ciudad situada en el centro del país y objetivo principal de la ofensiva insurgente contra el gobierno de Bashar al-Assad. El ejército, entre tanto, sigue reforzando sus líneas defensivas e intentando repeler el avance de las facciones.
Seguimos en esa zona caliente del mundo porque la tregua en Líbano se mantiene pese a la escalada de tensión.
Tensión que ha provocado que el gobierno libanés aumente sus llamamientos para pedir que el Estado hebreo detenga sus violaciones del pacto y sus ataques contra el sur del país, que en los últimos días han provocado la muerte de una decena de personas.
Vamos al medio del Mediterráneo, hasta Malta, donde ha habido reunión de los ministros de Exteriores de la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, para abordar la guerra en Ucrania.
Reunión a la que ha asistido el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov. También se ha abordado el conflicto en Oriente Medio y la situación de seguridad en la zona euroatlántica y euroasiática. El presidente ruso, Vladimir Putin, por su parte, preside en Moscú el Consejo para el Desarrollo Estratégico y de Proyectos Nacionales.
La OPEP Plus retrasa 3 meses la reactivación de su producción de petróleo.
Es la tercera vez que pospone la medida mientras los precios del crudo luchan en medio de un superávit inminente. Tras esta noticia, el barril de referencia en Europa, el Brent, sube apenas un 0,15% hasta los $72.42. El de referencia en Estados Unidos, el West Texas, se revaloriza un 0,19%, $68.67.
Y vamos con otra cotización, porque el Bitcoin alcanza los $100,000 por primera vez en su historia.
Lo hace tras el nombramiento del nuevo presidente de la SEC, Paul Atkins, un entusiasta de las criptomonedas. Es elegido por Donald Trump para dirigir la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense. Atkins ya fue comisionado de la SEC bajo el mandato del expresidente George Bush y ha apoyado la implantación de activos digitales y tokens similares al Bitcoin a través de la Token Alliance. Javier Pastor, de Bit2Me.
Bueno, yo creo que estamos rompiendo un hito, el hito de los $100,000. Hemos llegado a los 2 billones de capitalización y ayer mismo Jerome Powell dijo que Bitcoin no es una amenaza para el dólar, sino que es un competidor del oro, ¿no? Estaríamos hablando de un market cap de 10 veces más. Así que, nada, está, el viento es favorable, es muy favorable.
Y no olvidamos Reino Unido, donde Keir Starmer presenta su plan para el cambio.
En un discurso, el primer ministro británico desgranará los objetivos concretos a 5 años vista de su gobierno laborista, inmerso desde hace meses en una crisis de popularidad.
Ahondamos a continuación en todas estas cuestiones que marcan la actualidad internacional de la jornada. Lo hacemos en forma de crónicas blancas.
Y comenzamos mirando a Francia. Michel Barnier ha comunicado este jueves a Macron su dimisión después de que una moción de censura derribara ayer su gobierno. La caída del primer ministro coloca al presidente de la República, Emmanuel Macron, en el centro del tablero político para buscar una solución a la crisis que evite la inestabilidad. Gemma González.
A las 10 de la mañana, Michel Barnier acudía al Elíseo para presentar su dimisión al presidente de la República, Emmanuel Macron. La dimisión de un primer ministro tras una moción de censura es inmediata, porque así lo recoge el artículo 50 de la Constitución francesa. Barnier ha durado apenas 3 meses como primer ministro y ha caído víctima de una moción de censura apoyada por la izquierda y la extrema derecha. A partir de ahora, Macron vuelve al centro del tablero político y volverá a afrontar una situación compleja como en julio, cuando tras adelantar elecciones elecciones, se encontró con una asamblea dividida en tres bloques que hacen prácticamente ingobernable al país y sin posibilidad de celebrar nuevas elecciones en un año por mandato constitucional. Macron, que ha regresado a Francia tras una visita oficial a Arabia Saudí, se dirigirá esta tarde a La Nación, según ha avanzado el Eliseo, que no ha adelantado los detalles de su alocución. El presidente francés debe nombrar ahora a un nuevo primer ministro que sustituya a Barnier, entre los que más suenan Sébastien Lecornu, ministro de Defensa.
Je pense qu'on doit tout faire pour que les socialistes.
Que ha pedido hacer todo lo posible para que los socialistas rompan con la Francia insumisa. Y todo esto cuando en Francia los sindicatos del sector público han convocado para hoy una huelga nacional para denunciar los recortes presupuestarios del gobierno. Habrá manifestaciones en la mayoría de ciudades del país, la mayor en París a las 2 de la tarde. Se esperan retrasos e interrupciones en los vuelos, ya que se han reducido los horarios en los principales aeropuertos franceses.
Y en Corea del Sur, el partido del presidente surcoreano no apoyará la moción y la oposición retrasa el acto para ganar tiempo. Pablo Yanone.
Se esperaba que la moción prevista para el viernes saldría en contra de Yoon Suk-yeol. Sin embargo, su partido, el Poder Popular, ha anunciado que sus 108 diputados rechazarán la moción de censura. Aunque la oposición tiene mayoría con 192 escaños, necesita el apoyo de al menos 8 legisladores del partido gobernante para avanzar en el proceso que, en caso de no salir, podría extenderse por más de 100 días. A tales efectos, el principal partido de la oposición surcoreana, el Partido Demócrata, ha dicho que presionará para que la votación de la moción contra el presidente sea este sábado. Así podrán ganar tiempo ante un posible cambio de postura entre las filas del gobernante Partido del Poder del Pueblo. Mientras, los mismos militares que habían respondido a la ley marcial y habían tratado de expulsar a los funcionarios de la oposición del Parlamento han comparecido ante la policía surcoreana para dar explicaciones sobre la insurrección. A su vez, altos cargos de defensa como el general Park Han-soo y el viceministro Kim Sung-ho han declarado en el Parlamento que no fueron informados de los planes del presidente Yoon para declarar la ley marcial hasta después de su anuncio en televisión. Las investigaciones en torno al caso podrían acusar al presidente de haber premeditado una insurrección, un delito muy grave para la jurisdicción surcoreana y que podría llevar al presidente a un proceso penal. En el peor de los casos, conllevaría pena de muerte. Todo mientras se enfrenta a una moción de censura en la que cada minuto previo cuenta para que se decida si contará con el apoyo de sus diputados o no. Por lo pronto, el portavoz adjunto de la principal fuerza de la oposición, Cho Seung-rae, ha declarado que la moción será el sábado, alrededor de las 19 horas de Corea.
Y el Bitcoin, la criptomoneda por excelencia, ha hecho historia, ha superado por primera vez los $100,000 desde que Trump se impusiera a Kamala Harris en las elecciones del 5 de noviembre. El Bitcoin ha marcado varios récords ante las promesas del republicano de crear un entorno regulatorio favorable para las criptomonedas. En lo que va de año, su valor se ha incrementado un 140%. Una rally que ha tenido su punto álgido tras la designación de Paul Atkins, un entusiasta de las criptodivisas, como nuevo presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Atkins ya fue comisionado de la SEC bajo el mandato del expresidente George Bush y ha apoyado la implantación de activos digitales y tokens similares al Bitcoin a través de la Token Alliance. Javier Pastor, de Bit2Me.
También lo vemos con señalamientos concretos de personas en puestos clave, como sería Paul Atkins, ¿no?, para ser el cabeza de la SEC, con una visión muy favorable, con una propuesta para que efectivamente todas las empresas puedan desarrollar negocio y puedan integrar y adoptar esta tecnología tan importante para el mundo.
Atkins sustituirá a Gary Gensler, bajo cuyo mandato la SEC confrontó de manera directa con el sector de las criptodivisas. El nuevo jefe supervisor de las bolsas apuesta, sin embargo, por una normativa con sentido común y cree en la promesa de unos mercados de capitales sólidos e innovadores que respondan a las necesidades de los inversores y proporcionen capital para hacer a dicho tron de la economía estadounidense la mejor del mundo. Pero ¿hasta dónde puede llegar el rally del Bitcoin? El mercado duda que se enfríe tras tocar este jueves los $100,000 y estiman los expertos que podría volver a situarse en el corto plazo por encima de nuevo de su máximo histórico en los $103,900.
Va a competir además con el resto de activos que hay en el mundo. ¿Y qué capitalización tiene el resto de activos del mundo? $900 billones que están depositados en real estate, en deuda pública, en equity, en cash, etcétera. Bitcoin tiene 2 billones, como decía antes. ¿Cuánto va a ser capaz de capturar, de atraer de otros activos en este momento y hasta dónde puede llegar? pues yo creo que la próxima cifra que tenemos en mente ya todos es $1,000,000. Veremos cuánto tarda, si tarda otros 10, 15 años.
El precio alcanzado hoy por el Bitcoin, esos $100,000, eleva el valor de mercado de esta criptomoneda por encima de los $2 billones y la convierte en un activo de inversión más grande que todas las empresas públicas, salvo unas pocas como Nvidia o Apple. $2 billones. También se acerca la capitalización de mercado de todo el FT100 de Londres, incluso representa una cantidad mayor que los mercados de bonos gubernamentales de naciones como España y Brasil. Y la OPET ha anunciado que va a retrasar el aumento de la producción de petróleo otros 3 meses más, Pablo.
Con esta decisión se alargan hasta abril los 2 años de recortes de casi el 6% de la oferta mundial de crudo, casi un total de 6 millones de barriles diarios. Los precios del crudo de referencia, que se repuntaba a la espera de un anuncio más positivo, ha caído. La OPEP lleva tiempo queriendo retomar su producción previa a 2022, ya que su estrategia de reducir la oferta no ha surtido mucho efecto. Su objetivo era que el barril no bajase de los $75 en un contexto perfilado por la caída de precios, el exceso de oferta y las tensiones económicas globales. Sin embargo, ante el aumento de las extracciones de Estados Unidos, Brasil y otros productores no miembros de la OPEP, su plan ha fracasado. Ya en junio, los ministros del grupo contemplaban la aprobación de un plan para aumentar la producción en 2,2 millones de barriles diarios, de forma paulatina y en 12 meses. Pero habrían retrasado la decisión para evitar un mercado saturado de barriles y con precios a la baja. Se pensaba que la situación en Oriente Medio y su presión sobre los precios, a la vez que aumentaba el valor de los barriles de referencia, animarían a la organización a poner fin a los recortes de producción a partir de enero. De momento, sin embargo, habrá que esperar hasta abril para ver ese aumento de la producción.
Decisión de la OPEP Plus, tras la cual el barril de referencia en Europa, el Brent, cotiza con una ligera corrección del 0,08% hasta los $72.25. El de referencia en Estados Unidos, el West Texas, corrige también un tímido 0,09%, $68.48.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico, presenta Rafa Jiménez.
Vamos a repasar ya todo lo que ha llegado a las redacciones de las principales cabeceras, los rotativos internacionales de los países más destacados. ¿Cómo ven esa actualidad internacional que desgranamos en este Pulso Geopolítico? ¿Y qué nos cuentan? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la afrontan? ¿Lo hacemos? Lo hace Pablo Iannone. Pablo, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Empezamos con The Guardian, que mira a Corea del Sur, donde, ya saben, el gobierno de Yoon Suk-yeol pretende impedir la moción de censura de la oposición.
El partido gobernante de Corea del Sur dice que bloqueará el intento de la oposición de destituir al presidente Yoon Suk-yeol. Su partido, el Poder Popular, dice Yoon, se unirá para derrotar la moción. Un total de 108 legisladores votarán en contra, lo que supondría el fracaso de la moción, ya que hacen falta al menos 8 diputados a favor del partido gobernante para que se apruebe. La oposición dice que la votación está prevista para el sábado. Mientras, la policía investiga a Yoon por presunta insurrección tras su fallido intento de imponer la ley marcial. De ser declarado culpable, no podría seguir como presidente y tendría que enfrentar una posible pena de muerte.
Miramos qué nos cuenta el New York Times. Informa, de hecho, sobre el viaje de Joe Biden a Angola, donde ha promovido la construcción de una vía ferroviaria.
La infraestructura se compondría de 800 millas de recorrido y sería un proyecto clave para reforzar el acceso a minerales, así como mejorar la conexión comercial con Washington. Además, contrarrestaría la influencia china en el continente africano.
Y entre tanto, el Wall Street Journal considera que este viaje, el último a priori de Joe Biden como presidente, ha sido ensombrecido por diferentes asuntos.
Por un lado, la polémica en torno al indulto de su hijo, Hunter Biden, que no ha dejado de resonar durante su estancia en Angola. Por otro lado, la crisis política en Corea del Sur, tema sobre el que aún no se ha pronunciado.
Miramos a Francia, pero desde la prensa israelí, el Times of Israel destaca que la moción de censura contra Michel Barnier demuestra la crisis política que vive la administración Macron.
El nuevo gobierno francés ha estado en funciones durante pocos meses antes de que la izquierda y la derecha se hayan puesto de acuerdo para poner fin al ejecutivo creado por Emmanuel Macron.
Y también sobre este asunto, Al Jazeera destaca precisamente cómo fuerzas antagonistas, en principio, la izquierda y la derecha francesas, se han coordinado para poner fin al gobierno de Barnier.
Así es, las votaciones han sumado 331 apoyos de 577 parlamentarios, demostrando que la mayoría de los diputados aspiraban a destituir a Barnier. El primer ministro ya ha presentado su dimisión ante Emmanuel Macron.
Y The Guardian, también la CNN, miran hacia las tensiones políticas que se viven en Georgia.
Nika Baramia, líder opositora y figura principal del partido Coalición por el Cambio, ha sido detenido en Tiflis durante redadas masivas contra grupos opositores. Presuntamente habría sido golpeado por la policía hasta quedar inconsciente. Un hecho captado en vídeo que ha generado fuertes críticas. Mientras, se alargan las protestas contra el gobierno. Ya van 6 noches consecutivas donde manifestantes prooccidentales denuncian la decisión gubernamental de suspender las conversaciones sobre la adhesión a la Unión Europea, intensificando el descontento social. En respuesta a estos eventos, el primer ministro ha elogiado la actuación policial durante las manifestaciones, mientras que organismos como el Defensor del Pueblo han acusado a las fuerzas de seguridad de cometer actuaciones análogas a la tortura.
Que por cierto, Le Monde se hace eco de la intervención política del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en esta crisis que se vive en Georgia.
El líder ucraniano ha impuesto sanciones a 19 altos funcionarios georgianos, incluyendo al ex primer ministro Vitsina Ivanishvili, al jefe del Servicio de Seguridad del Estado y al ministro del Interior. Zelensky acusa a estos individuos de alinear a Georgia con los intereses rusos y de traicionar las aspiraciones prooccidentales del país. Las sanciones, que tendrán una duración de 10 años, incluyen restricciones financieras, prohibiciones de entrada a Ucrania y limitaciones sobre derechos de propiedad en territorio ucraniano.
Al Jazeera, entre tanto, también se hace eco del informe de Amnistía Internacional que afirma que las actuaciones de Israel en Gaza son, en su opinión, genocidio.
La organización sostiene que, tras meses de análisis de incidentes y declaraciones de funcionarios israelíes, se ha alcanzado el umbral legal para calificar estos actos como genocidio, según la Convención de 1948. El informe señala que las fuerzas israelíes han infligido condiciones de vida deliberadamente destructivas para la población palestina, incluyendo ataques a civiles y la obstrucción de la ayuda humanitaria.
Por su parte, el Times of Israel se hace eco precisamente de las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel sobre este informe.
La institución ha calificado de deplorable y fanática a la Amnistía Internacional. El informe, dice, es fabricado, totalmente falso y basado en mentiras. Además, ha señalado que la masacre genocida del 7 de octubre de 2023 fue perpetrada por la organización terrorista Hamas contra ciudadanos israelíes y que, desde entonces, Israel ha estado defendiéndose de ataques diarios provenientes de 7 frentes diferentes, actuando, dice, en plena conformidad con el derecho internacional.
Seguimos recogiendo lo que nos cuenta The Times of Israel, que se centra en otra cuestión, pero también candente de la zona. Habla de que Hezbollah, el principal rival proxy de Irán contra Israel en todo su entorno, ha sufrido una degradación militar significativa.
Debido a las acciones de Israel, el grupo chiita ha perdido más de la mitad de su arsenal y miles de combatientes. A pesar de estas pérdidas, la organización respaldada por Irán estaría aprovechando el alto el fuego para tratar de reconstruir sus capacidades militares a largo plazo. Esto incluye el reclutamiento de nuevos combatientes y la búsqueda de formas de rearmarse, así como el contrabando de materiales a través de Siria. Esto, sin embargo, va en contra de lo estipulado en el alto el fuego, que prohíbe a Hezbollah adquirir nuevas armas o componentes, mientras Estados Unidos está presionando al presidente sirio Bashar al-Assad para que limite las operaciones de Hezbollah, discutiendo incluso la posibilidad de levantar sanciones si se distancia de Irán y corta las rutas de armas hacia la organización.
Y otra zona candente, sin duda, en el Levante Mediterráneo es Siria. Sobre ese país, el medio de Hill informa de que los insurgentes sirios, recordemos, yihadistas islámicos de origen suní, han empezado a acceder a la ciudad de Hama.
Tras 3 días de intensos combates con las fuerzas gubernamentales, los insurgentes dirigidos por el grupo yihadista Jihad Tahrir al-Sham han empezado a acceder a la ciudad de Hama. Esto supone otro golpe duro para el régimen de al-Assad, que ya la semana pasada habría perdido el enclave de Alepo, una de las regiones más pobladas e importantes para la economía siria y que estaba en manos del alawita desde el año 2011. Los medios estatales sirios, en cambio, cuestionan estas tomas, reconocen enfrentamientos violentos en las afueras orientales de Hama, pero niegan que los insurgentes hayan penetrado en la ciudad de Hama, una información que contrasta con la ofrecida por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que ha asegurado que los insurgentes han ingresado en varios barrios de Hama, incluyendo Sawaek y Tarijjeh.
¿Sabías que si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, puedes conseguir un ordenador gratis con el kit digital? Nosotros nos ocupamos de todo el proceso. Entra en kitautonomo.es o llama al 910608945 y te informamos sin compromiso. Es fácil y gratuito. kitautonomo.es.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Hola Lorena, decidido. Quiero comprar el piso para estar cerca de la niña y para organizarme mejor con su madre. Ya he simulado la hipoteca de la que hablamos y me encaja. ¿Te llamo y lo comentamos?
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Por eso te acompañamos en todo momento en la compra de tu vivienda. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Esta Navidad regala cine. Regala cine Yelmo. Consigue tus entradas a un precio muy especial y disfruta del mejor cine en la gran pantalla. Compra tus entradas ahora en hazteuncine.es y úsalas entre el 8 de enero y el 19 de marzo de 2025. Entra ya en hazteuncine.es y descubre la auténtica experiencia de cine en pantalla grande. Solo en Cine Yelmo.
Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal. Los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
La India es, por derecho propio, un actor clave en el sistema internacional. Es el país más poblado del mundo, tiene una de las economías más dinámicas y con más proyección a futuro. Es un actor estratégico relevante, no olvidemos, también potencia nuclear. Tiene una larguísima historia a sus espaldas, aunque como Estado moderno no haya cumplido los 100 años, pero es desde luego un punto de referencia clave para el futuro equilibrio geopolítico del mundo. Por todo ello, es un honor para Pulso Geopolítico recibir al embajador de India en España, Dinesh Kumar Patnaik. Bienvenido, embajador. Gracias por estar con nosotros. Un honor.
Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a su programa. Es un placer venir. A mí español no es muy bueno, pero haré lo mejor posible.
Seguro que es mejor que el hindi de cualquiera de nosotros, o sea que se lo agradecemos tremendamente. También nos va a ayudar, por si surgiera alguna dificultad con las preguntas, Teresa Vallábriga, en esta labor. Teresa, bienvenida, buenas tardes y muchas gracias.
Encantada, muchas gracias.
Estamos hablando de la relevancia de la India, sin duda, pero por poner contexto, por hablar de geopolítica, lo primero es ver pues que tenemos un mundo muy movido. Guerra en Ucrania, conflicto armado en Oriente Próximo, tensión en el Estrecho de Formosa y muchos otros conflictos. ¿Cómo analiza India el panorama geoestratégico mundial en este momento, embajador?
Para nosotros el panorama geoestratégico mundial es bastante difícil en estos momentos. Como país, India va bien. Somos la quinta economía del mundo. En los próximos 2 años seremos la tercera economía del mundo. Es el momento de que India crezca y ocupe su lugar en el mundo. Para ello, necesitamos una situación global que ayude a nuestro crecimiento. No queremos conflictos. Los conflictos afectan a la economía mundial, afectan al precio del petróleo, causan inflación, los países se vuelven proteccionistas, hay riesgo de nacionalismo, etcétera, etcétera. Queremos un orden internacional pacífico, armonioso y que permita a la India crecer económicamente.
Pero vamos a centrarnos más allá de la economía, que es fundamental, en el papel, preguntamos, embajador, ¿qué quiere jugar India en esa geopolítica, sobre todo de la zona? ¿Hacia dónde ha basculado el mundo, ese Indo-Pacífico? ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene la región?
El Indo-Pacífico. El Indo-Pacífico será el nuevo centro del mundo. Hace 10 años, el Atlántico era el centro mundial. Hoy, más del 60%, 65% de la navegación, el comercio, el petróleo, pasan por el Indo-Pacífico. Geoestratégicamente, será la zona más importante del mundo. Cualquier problema en el Indo-Pacífico tendrá un impacto adverso a nivel mundial. El gran problema actual en el Indo-Pacífico son los problemas entre Estados Unidos y la China. Mucho dependerá de cómo se comporte China en el Indo-Pacífico. India, Estados Unidos, Japón y Australia han creado la Quad para reunir a las democracias y garantizar que el Indo-Pacífico siga siendo libre, abierto e integrador.
Vamos precisamente con China, que la ha mencionado usted, embajador. ¿Qué impacto tiene la relación entre India y China, los dos gigantes mundiales, en la estabilidad regional y en la estabilidad global?
India y China son los dos países más grandes del Indo-Pacífico. China tiene una economía mucho mayor que la India. Una buena relación entre India y China, en la que resolvamos nuestros problemas, será buena para el Indo-Pacífico y el mundo. Hemos tenido algunos problemas con China en los últimos años, pero en octubre 21 de este año, hemos conseguido empezar a resolverlos. India siempre ha creído que el camino a seguir es el diálogo y la negociación, y seguiremos haciéndolos.
India, lo sabemos, es una potencia nuclear. Pregunto, embajador, ¿alguna opinión ante el cambio de doctrina nuclear que ha manifestado Rusia, que ahora acepta la posibilidad de usar armas nucleares tácticas, argumentando Putin que las estratégicas ya no disuaden? Vamos a usar, si es necesario, las tácticas. ¿Qué opina India de eso?
Como ha dicho, India es una potencia nuclear. Pero también fuimos uno de los primeros países en pedir el desarme nuclear completo. Creemos que el poder nuclear debe utilizarse con fines pacíficos, como para la energía, la medicina, la investigación, etc. Incluso como potencia nuclear como India, tenemos una clara política de no primero uso. En cuanto al cambio de doctrina de Rusia, no tengo más comentarios que hacer que decir que el uso de armas nucleares es desastroso para el mundo. Nunca deberíamos llegar a una situación en la que tengamos que utilizarlas.
Vamos a perder todos si se usan las armas nucleares, es evidente. Pero el hecho, lo estamos viendo, hay una geopolítica muy movida, muy caliente, muchos conflictos, y toda esta conflictividad mundial, embajador, está llevando al final a la comunidad internacional a un rearme, a configurar ejércitos que se puedan usar, que sean competentes, a prepararse incluso también para la ciberguerra, por ejemplo. India también está en esa carrera de rearme para, como decía el pensador latino Vegecio, si vis pacem, para bellum, si quieres paz, prepárate para la guerra.
India vive en una vecindad difícil. Siempre, en los últimos 70 años, conseguimos nuestra independencia mediante la no violencia y la desobediencia civil. Pero desde la independencia hemos librado 5 guerras con nuestro vecino occidental y nuestro vecino del norte. No necesitar de decir qué países. Tenemos claro que si queremos crecer económicamente y llevar la prosperidad a nuestro pueblo, tenemos que protegernos. Así que para responder a su pregunta, no estamos en ninguna carrera. Pero tenemos que ser lo bastante fuertes para protegernos.
Se me estaba ocurriendo, embajador, hablaba de 70, 80 años y de una independencia conseguida con la paz y conseguida con la no violencia.
El Mahatma Gandhi.
Pero además, India ha mantenido siempre democracia.
Siempre.
Eso es importante porque no es tan
muy
común.
Importante. Es un país sí grande, con 22 idiomas, todo idiomas diferente, es una población muy diverso. Es un mérito, importante.
Desde luego, es un mérito. Le pregunto también por el papel y la presencia que tiene India en organizaciones internacionales, que hay mucha crítica. Ahora se habla de que la ONU no es representativa, del Consejo de Seguridad, de los vetos, pero el hecho es que India está ahí, está en los BRICS, está en la Organización Mundial de Comercio, por cierto, bastante paralizada también. Pero, ¿cómo ve India su papel en esas organizaciones multilaterales?
India desempeña un papel constructivo y equilibrado en todas las organizaciones internacionales, especialmente en la ONU y las instituciones de Bretton Woods, como el Banco Mundial, el FMI, OMC, etcétera, etcétera. Pero creemos que estas organizaciones se crearon hace más de 75 años. En aquella época, el mundo era diferente. Solo había, 51 países. Ahora, hoy hay más de 194 países. La situación económica de muchos países ha cambiado, pero el sistema multilateral sigue siendo el mismo. India quiere un sistema multilateral que sea contemporáneo y responda a las exigencias de hoy. Es muy importante.
Da la sensación, embajador, permítame, de que ese sistema antiguo que usted dice se hizo por el norte y que el sur global no tiene representación. No,
ahora la BRICS, pero la BRICS no es un sistema, es como un club.
Sí, es distinto el enfoque, distinto, claro. Sí. A mí me da la sensación, leyendo sobre India, embajador, de que no se quieren casar, no se quieren comprometer con nadie. Es decir, busca socios, pero no aliados firmes, sino están los BRICS, acude a Kazán, pero también están los Quad, que nos lo decía antes, nos lo contaba antes, y se lleva muy bien con Estados Unidos. Quiere ser independiente, llevarse bien con todos, ¿no?
En realidad es el revés. India se relaciona con todo el mundo. No creemos en los campamentos. Si recuerdan, India fue uno de los fundadores del movimiento de países no alienados. Durante la Guerra Fría, no quisimos elegir bandos. En los tiempos modernos, creemos en la multialineación. Es la nueva policía de India. Para India, lo más importante es la autonomía estratégica, la capacidad de tomar decisiones independientes. Por eso trabajamos con todos los países, incluso con los países con los que tenemos problemas.
Qué bueno, qué bueno. ¿Qué le parece, por cierto, a India la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca? Me refiero si cree que va a afectar de alguna manera sus relaciones bilaterales.
Donald Trump. La relación entre India y Estados Unidos son muy estrechas, ahora muy, muy estrecha. Existe un fuerte apoyo bipartidista en Estados Unidos para fortalecer la relación con India. Ambos países trabajan juntos en varios campos como la tecnología, cooperación militar, exploración espacial, geopolítica, todo. Trabajamos juntos. Tanto el presidente Biden como el presidente Trump han trabajado de cerca con mi primer ministro, señor Modi. Para el segundo mandato del presidente Trump, confío que nuestra relación seguirá siendo será fuerte.
Qué bueno. Hablaba antes, embajador, de que incluso con quien tiene algún problema, la India trabaja y la India dialoga.
Siempre.
¿Qué le parece a India o qué lugar ocupa India en relación con una iniciativa china tan importante para Pekín como es ese Belt and Road?
The Belt and Road Initiative. Para nosotros, los proyectos de conectividad son muy importantes. India apoya las iniciativas internacionales al respecto. También tenemos claro que estas iniciativas deben ser abiertas, transparentes y no suponer una deuda para los países pobres. Muy importante. Esa es la razón por la que somos cautos con respecto a la Belt and Road, un poquito cautos. Además, algunos de los proyectos de la Belt and Road, particularmente en Pakistán, están en territorios que pertenecen legítimamente a India. No podemos aceptar una iniciativa que no respete la integridad territorial y la soberanía de los países.
Hablábamos, le parece bien, en principio, aunque con cautela, porque es poder logísticamente transmitir bienes, comercio. Se me estaba ocurriendo que qué problema hay también para India con lo del Mar Rojo, con los ataques, con cómo se ha encarecido el transporte marítimo, ¿verdad? Lo que demuestra que hay que tener paz para que haya prosperidad, ¿no?
Oh, siempre, siempre.
Es famosa la India por la formación de sus profesionales en ámbitos como la tecnología, como la innovación. Entonces yo le pregunto, embajador, la importancia que da la India a esos conceptos, a tecnología e innovación, también enfocado al exterior.
No solo la política exterior de India concede importancia a la tecnología, sino toda India, toda India. Nosotros concede importancia a la innovación y la tecnología, siempre. El futuro de India, con la mayor población del mundo, ahora nosotros somos la mayor población del mundo, depende de nuestra capacidad para trabajar con innovación y tecnología. Y mi gobierno está invirtiendo mucho dinero en crear un ecosistema de primera clase para formar y capacitar a los recursos humanos en innovación y tecnología. Si nos fijamos en cualquier tecnología del mundo, India es líder en casi todas ellas. Casi.
A mí me da mucha envidia, sobre todo en la parte previa, incluso en la formación de los profesionales, los científicos indios de nivel que hay por todas partes, por todas las universidades del mundo. Es un mérito y eso es parte también del sistema formativo indio, ¿no? Algo igual tendríamos que aprender aquí, pero bueno.
Necesita de ver más indios en la universidad española también.
Seguro, seguro. Hablaba de una apuesta exterior de India, pero es que es tan grande esa apuesta al exterior que no abarca solo el planeta Tierra, que ha conseguido poner una sonda en el polo sur de la Luna. Eso es un logro tecnológico tremendo.
Completamente. Es verdad, el espacio es la frontera del futuro. La humanidad necesita utilizar el espacio en su beneficio. India está a la vanguardia de la tecnología espacial en términos de lanzamiento, gestión de satélites, estación terrestres, prospección geoespacial, etcétera, etcétera. Como les he dicho antes, la tecnología es el futuro y India quiere estar a la vanguardia de todas las tecnologías. España también tiene una tecnología espacial muy buena. Poco gente sabe.
Sí, sí, qué interesante que nos lo cuente usted.
Estamos trabajando de cerca en ese área con España.
Qué bueno. Precisamente hoy mismo salía una noticia que la Agencia Espacial Europea ha puesto en órbita con un cohete indio, el PSLV-C59, desde el Centro Espacial Satish Dhawan de Shiarikta.
Sí, Sriharikota.
Sí, Sriharikota. Sí. Pues un proyecto para estudiar la corona del Sol, con lo que la relación Unión Europea-India también en esto es buena.
La parte sombre del.
Vamos a ir
luna,
al lado oscuro de la Luna.
El lado oscuro de la Luna, exactamente.
Qué bueno, qué interesante, la verdad. Es tremendo. Hablaba varias veces, lo he dicho yo en la entrada, lo ha repetido usted, embajador, en alguna de las respuestas. Sobre la población. Sabemos que la crisis demográfica es un gran problema para muchos países del mundo. España, uno de ellos. No hacemos más que perder población, se envejecen las poblaciones, pero ese no es el caso de India, ni mucho menos. Es el país más poblado del mundo y yo me pregunto desde lejos, esto debe de ser muy complicado de gestionar, pero a la vez es una gran fortaleza, ¿no?
No, sí, sí, tú tienes razón. Si nos fijamos en todos los países que han tenido éxito económico, veremos que lo han logrado gracias al crecimiento de la población. Siempre. Para nosotros la población es un recurso de conocimiento, como las finanzas, los minerales o la tecnología, sobre todo la tecnología. Además, India tiene la suerte de contar una población muy joven. Tenemos una media de 28 años.
Qué envidia.
España tiene una media de 45 años, plus que 45 años. China, plus que 40 años. 28 años es muy, muy joven.
Claro.
También somos conscientes que una gran población como nosotros necesita ser formada, cualificada, educada y tener suficientes puestos de trabajo para ellas. Eso es lo que el gobierno de India, está garantizando en India.
Hablábamos de recursos que se necesitan, sobre todo porque aunque la India como país sea muy grande, con tanta gente es muy difícil. Entonces yo pregunto, África, América Latina, ¿son para India espacios de interés exterior?
Yeah. Somos un país muy grande. Número uno, población, el quinto en economía y pronto el tercero. Por tanto, tenemos interés en todas las partes del mundo. No es un pequeño país, un grande país como nosotros. Mm. África ha sido un socio natural durante mucho tiempo, casi 100 años.
Está muy cerca, además.
Muy,
claro.
Muy cerca. Las relaciones con América Latina han mejorado en los últimos 10, 15 años. Hoy tenemos fuertes vínculos políticos y económicos con América Latina. El comercio entre América Latina e India ha crecido 10 veces en los últimos 10 años.
¡Qué bueno!
10 veces.
Eso es una clara apuesta, claro. Si se ha multiplicado por 10, es evidente. También le quería preguntar, porque ha salido varias veces en la conversación, la importancia que da India a la formación, al factor humano, a las personas, a los profesionales indios. Y yo le pregunto, embajador, ¿qué papel juega esa diáspora india en el fortalecimiento también y en el papel de las relaciones internacionales de India?
La diáspora desempeña un gran papel, ¿verdad? Un gran papel. India tiene la mayor diáspora del mundo, con más de 32 millones de personas en extranjero.
32 millones de embajadores.
Casi, casi.
Informales.
Informales. Y a la diáspora le ha ido bien. Es una comunidad muy próspera y bienvenida en todos los países, ya que contribuye mucho a la sociedad, a la economía. Como sabrá, algunos de los CEOs más importantes del mundo, como los de Microsoft, Facebook, Google, etcétera, son de origen indio.
IBM, puede ser también.
IBM, yeah. Son de origen india.
Claro.
También Channel,
sí.
Starbucks.
Ah, qué bueno. Es tremendo, ¿no?
Es tremendo.
Están muy integrados.
Exactamente.
En las multinacionales y todo. O sea,
ahora en España también crecimiento mucho los profesionales indios.
Ha mencionado, embajador, que es la quinta economía del mundo, que en poco va a ser la tercera economía del mundo. Está muy seguro. Esto es que es una proyección muy firme, ¿no?
Completamente. Uh-huh.
Pues quería preguntar que nos contara, porque somos una radio económica fundamentalmente, ¿qué atractivos, qué fortalezas tiene la economía india pues para, por un lado, ir creciendo tanto y, por otro, para ser destino de inversión?
Disculpe, pero hablo en inglés.
Sí, si muy bien. Aquí nos ayuda y dota de sentido la presencia de Teresa con nosotros.
No, India is today the third largest economy. I mean, it is the fifth largest, going to become the third largest soon.
Sí, India actualmente es la quinta economía mundial y va a ser la tercera economía mundial.
But we have strengths in every field. We are a technology-oriented country with the biggest population in the world.
Tiene fortalezas en todos los campos, porque no solo en la tecnología, pero en la economía en general.
And for us, the human resources and the technology resources are what makes us different from other people.
Claro, sobre todo los recursos humanos y tecnológicos son los que más se hacen ver.
From the others. And so the future, our growth is inevitable. You cannot stop India growing.
Claro, el crecimiento de India es imparable, no pueden parar India.
So we need to work to make sure that we are strong inside and strong outside.
Claro, así que tienen que trabajar para que sean fuertes tanto dentro como fuera.
Ha hablado hace un momento de la relación bilateral entre América Latina e India, que se había multiplicado por 10.
Exactamente.
¿Qué podemos decir de la bilateral con España?
Con España, muy bien. Recently we had the visit of President Sánchez to India.
Recientemente ha ido a India el presidente Pedro Sánchez.
But if you look at every field, whether you look at economy, our bilateral trade has grown by $1 billion every year, 1,000 millones de dólares cada año. Un crecimiento es muy grande.
Muy bien, ¿no? O sea, sí. Es una evolución positiva.
Una evolución positiva, más que 250 empresas trabajan en India. You have from audiovisual to space to defense to every field, we have a lot of relationship going on.
Claro, tiene muchas relaciones con España, pues tanto con el espacio, económicas, audiovisual, en casi todos los campos tienen una buena relación.
Pues es más que interesante y más nos conviene a España seguir fomentando esa relación por la importancia que tiene India y la que va a tener a futuro. Yo creo que para terminar, embajador, quiero concluir con una pregunta sobre posicionamiento de India. ¿Qué aspiraciones internacionales a futuro tiene India?
Aspiraciones. Nuestras aspiraciones siguen siendo las mismas. Queremos un orden internacional que ayude al crecimiento de India. Seguimos siendo un país de desarrollo y aspiramos a convertirnos en un país desarrollado en 2047, 100 años después de nuestra independencia. Para lograrlo, necesitamos un entorno internacional pacífico y que permita el crecimiento económico. Siempre hemos sido una potencia equilibradora que trabaja con todos los países para hacer del mundo un lugar mejor. Seguimos teniendo esta aspiración.
No hay casi mejor colofón, mejor manera de terminar que con un deseo tan positivo. Embajador de India en España, Dinesh Kumar Patnaik, un placer, un honor tenerle aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias. Thank you.
Teresa Vallábrega, muchas gracias también por tu colaboración. No hay tiempo para más. Llegamos al final de Pulso Geopolítico. Como siempre les digo, sean felices y sigan con nuestro Pulso Geopolítico en Intereconomía y con toda la programación. El lunes más.
Vive una Navidad de 10 en Valladolid. Disfruta con la decoración de la Plaza de los Deseos en Fuente Dorada y el majestuoso Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor de Valladolid. Además, al comprar con tarjetas de Caja Rural de Zamora en comercios asociados, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Exposición en la Academia de Bellas Artes. Goya por Lita Cabellut. La artista multidisciplinar, reconocida internacionalmente Lita Cabellut, interpreta los disparates de Goya, donde se muestran dos miradas y estilos diferentes sobre la condición humana. Una exposición imprescindible para todos aquellos que buscan no solo admirar el arte, sino también entender su poder transformador. Goya por Lita Cabellut. Los disparates en la Real Academia de Bellas Artes.
Hoy, el turrón de Gijona o de Alicante Suprema Día Dulce Noel con un 31% de descuento. Por solo 1,49 en la unidad. En tiendas y en día.es.
Pardorán, la bebida de El Pardo, perfecta para tus sobremesas navideñas. Un licor suave de frutas, de solo 7 grados, rico rico, refrescante y original. Ideal para disfrutar con los tuyos y repetir. Compra ya en pardorán.es y transforma tus fiestas. Pardorán, nunca has probado nada igual.
Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz.
Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía.
30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo.
Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.